Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza de la Palabra de Dios. Durante este fin de semana, en la reunión anual hispanoamericana, estaremos presentando, tendré el privilegio de presentar, durante las noches de los primeros tres días y luego al mediodía de nuestro último día aquí, una clase que denominamos Dedicación, Compromiso y Fidelidad. En la noche de hoy estaremos ingresando al comienzo de esta clase y el título para la de esta noche es Fundamentos necesarios para el servicio a largo plazo. Si son tan amables de ir conmigo a la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 3. Si es que nosotros vamos a mover la palabra de Dios y vamos a permanecer haciéndolo a pesar de cualquier circunstancia, es necesario que encontremos las claves para hacerlo en la palabra de Dios directamente. La primera clave que necesitamos descubrir y en la cual fundar nuestra actitud de servicio es que hemos sido capacitados para proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Damas y caballeros, todos nosotros somos ministros competentes. Segunda de Corintios, capítulo 3, en el versículo 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, dice Pablo a los corintios, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Quiero que por favor dejen un dedo aquí en 2 Corintios capítulo 3 y vayan conmigo a Deuteronomio porque hay algo que quiero mostrarles que es totalmente relevante con lo que nosotros estamos estudiando. Este concepto que acabamos de ver aquí en la palabra de Dios es muy importante. La gente nos lee. La gente te lee. Tus acciones hablan a un volumen tan alto que no le dejan a la gente escucharte. Ellos ven lo que vos decís y comparan si lo que vos decís tiene algo que ver con lo que vos hacés. La gente definitivamente nos lee, como nosotros hemos leído a las personas que sea que Dios, gracias a Dios, ha puesto en nuestros caminos y nos han presentado la grandeza y simpleza de la palabra de Dios. Nuestras conductas muestran en verdad lo que estamos creyendo aún mucho antes de que nosotros hablemos. Debemos tener un andar que lo glorifique a Dios de tal manera que hagamos según lo que Dios dice que somos. En otras palabras, necesitamos conducirnos santamente. Como Dios siempre ansió fervientemente que los suyos se condujeran. Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 5, fíjense qué interesante, recuerden lo que acabamos de leer en 2 Corintios 3:8, de que ellos eran leídos y nosotros somos leídos como cartas escritas. Deuteronomio 4, versículo 5, dice, mirad, yo os he enseñado, dice Moisés, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis. Qué lástima que no diga para que penséis. Estamos fritos. Qué lástima que no diga para que oigáis o para que no hagáis nadáis. Es para que hagáis. La palabra de Dios es para que hagáismos, todos nosotros, es para poner en práctica en nuestras vidas. De otro modo es verso. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, por si no entendiste lo que te dije en el versículo 5, te lo repito en el 6. Para ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría. A ver, ¿qué más? Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ellos iban a ver si ellos se conducían como el pueblo de Dios que eran. La gente va a ver y nuestros hermanos en Cristo van a ver si nosotros nos conducimos como lo que Dios nos ha hecho, como hijos de Él. Él nos santificó al habernos hecho sus hijos. Ahora depende de nosotros tener un vivir santificado. Y dirán ciertamente, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¡wow! ¡Qué pueblo este sabio y entendido! ¡Qué nación grande que es esta! Porque la verdad, pensándolo bien, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en cuanto le pedimos? 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Damas y caballeros, Dios diseñó su palabra para que el ser humano se la comparta al ser humano y para que el ser humano la viva, no tan solo la lea, la estudie, la piense, para que la viva. Para eso fue hecha la palabra. Ahora, alguien tan inmenso, tan maravilloso, tan poderoso y amoroso como nuestro querido Dios, no va a diseñar algo que nos frustre. Entonces quiere decir que todos nosotros podemos vivir y debiéramos vivir esta palabra de Dios. Dios siempre deseó que los suyos anden de tal modo que la gente los, nos reconozca como que somos de Él. Así de importante es nuestro andar como hijo en línea con nuestro ser hijo. Segunda de Corintios 3, por favor, donde dejamos el dedito, porque no es cuestión de andar perdiendo dedos. Segunda de Corintios 3, en el versículo 3, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra como las de Moisés, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de que somos muy cancheros, de que en realidad las conocemos todas, de que yo tengo todos los títulos habilitantes, de que yo soy ingeniero de la NASA o doctor en filosofía y letras. No, y recontra no. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Te das cuenta? Ni siquiera eso tuviste que hacer. Él te hizo ministro competente, Él nos hizo a todos nosotros ministros competentes. Entonces, si sos ministro, ministrá. Si sos competente, ministrá competentemente. Uno debe preguntarse, ¿para qué renací? Tan maravilloso como es ser hijo de nuestro maravilloso Padre Celestial, ¿para qué te hizo renacer? ¿Qué desea Él de vos? ¿Cuáles son los planes de Él? ¿No tenés vos planes para con tu hijo? ¿No tenés, ustedes dos no tienen planes para con él? Luego se corrigen con el tiempo, porque lógicamente nuestros hijos tienen voluntad propia. Pero cuando nacen y mientras los crías, ¿no tenés alguna voluntad, algo que desees de ellos o para ellos, que tengan salud, que les vaya bien, que amen y que sean amados cuando crezcan, que tengan amiguitos y que se lleven bien y que conozcan? ¿No les gusta eso para sus hijos? ¿Qué pensás que piensa Dios de vos? Él tiene planes para vos. Él desea cosas para vos. Bueno, pues bien, ¿qué es lo que desea? ¿Dónde encontramos? A ver, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, en las selecciones del Reader's Digest. No, en su palabra maravillosa, que está escrita de una manera que hasta un paparulo como yo la puede entender. Está accesible para cualquier persona esta maravillosa palabra de Dios. Por eso nosotros empujamos tanto que la gente tenga y use la Biblia. Por eso recientemente hemos presentado un pequeño papel que hemos sacado de una página web para leer toda la Biblia en un año. Y después no es que ahí ya no la leemos más. Nosotros queremos saber globalmente, porque tenemos un gran beneficio. Esta es una colección de libros, no es una colección de autores. Es uno solo el autor, entonces quiero saber globalmente qué es lo que quiere este maravilloso ser que, siendo tan inmenso, tan divino, me ha buscado él a mí. Quiero saber qué le pasó que me buscó a mí. ¿Qué quiere entonces de mí? ¿Dónde lo voy a encontrar? Aquí lo voy a encontrar. Yo quiero saber qué quiere él de mí. ¿No lo quieren ustedes? Bueno, pues tenemos que estudiar la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Acabamos de leer la palabra competentes en el versículo 5. Otras traducciones, otras versiones, la han traducido suficiente o capaces. Bueno, si bien es cierto que Pablo aquí se refería a él y a sus colaboradores, él escribía la epístola por revelación de Dios, no es menos cierto que todos nosotros hemos sido hechos competentes y hemos sido llamados a servir en alguna capacidad para el bien del total de la iglesia del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros fue llamado con un propósito. Y créanme, nunca el propósito es engordar las nalgas. Es movernos con la grandeza de la palabra de Dios. Nunca el propósito es quedarse sentado y hacer nada, y conocer un montón y hacer nada. Dios quiere que nos movamos, algo hagamos con su grandiosa palabra. ¿No te ha bendecido cuando alguien se animó y se sacó de alguna manera coraje de la vergüenza que tenía de hablarte de Dios? ¿No te bendijo la vida? Flaco, si no te diste cuenta, esa persona te favoreció para que pasaras de muerte eterna a vida por siempre. ¿A vos te parece que lo que vos hagas en favor de una persona no va a ser lo mismo? Es maravillosa esta palabra de Dios. Que gente como nosotros, tan re común, tenga estos privilegios, no sé, es maravilloso. Al momento mismo de haber renacido del Espíritu de Dios, Él nos hizo suficientes, capaces, competentes, para que si lo decidimos, y ojalá Dios quiere que todos lo decidamos, llevemos adelante sus propósitos para las personas. Es por eso es tan importante que nos movamos hacia adelante con las cosas de Dios. Efesios 4, versículo 1, dice: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que penséis. Os ruego que oigáis. Gracias por acompañarme, los pocos que están despiertos. Os ruego que andéis. No dice eso. Fíjate que si yo hubiese dicho os ruego que penséis, ustedes podrían haber visto que yo les estaba mintiendo. Fíjense qué útil que es contar con la Biblia cuando uno estudia la Biblia. ¿Con qué vas a contar si vas a estudiar la Biblia? ¿Verdad? Entonces, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Este es el tema central. Este es el tema central. La palabra vocación no es que sea mala, para nada, pero no comunica la profundidad de lo que yo entiendo que este versículo, Dios nos quiere decir en este versículo. La palabra vocación proviene de un vocablo griego que sería mejor llamado, mejor traducido, llamamiento. Entonces, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. ¡Ey, Eduardo! ¡Ey, Fanny! ¡Ey, Adriana! ¡Ey, Hugo! ¡Te llamó! ¡Te llamó! Te falta preguntarte para qué te llamó. ¿Qué quiere él de vos? Alguien tan maravilloso como nuestro Padre no gasta pólvora en chimango, de tal manera que vos no sos chimango. Él algo espera de vos. Dio a su Hijo por vos. En la opinión de Él, vos valés Jesucristo. ¿Qué es lo que vos valés en tu opinión? ¿Qué es lo que vale tu Señor Jesucristo en tu opinión? ¿Qué es lo que vale tu Padre en tu opinión? Eso es lo que tenemos que averiguar. Hay otra traducción, hay otra versión de este mismo versículo que dice así, presten atención, es bastante interesante. Por esto, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios como lo fueron ustedes, como lo fuimos nosotros. Si vos dudás si Dios te llamó o no, en un momento cuando terminemos la enseñanza, andate a un lugar, a un rinconcito, y habla un poquito en lenguas. Escuchate. Si te escuchás hablando en lenguas, te llamó. Te llamó. Hay cuatro cosas aquí en este simple versículo que necesitamos entender. Primero, si uno es hijo, uno fue llamado por Dios a hacerlo y a hacer algo una vez que te hizo su hijo. Segundo, es evidente que es necesario rogarnos. Tercero, para que haya un ruego a que se haga algo, debe haber la necesidad que esa persona que es rogada haga algo. Esa persona somos nosotros, ¿eh? Cuarto, lo que se nos ruega es que hagamos algo con la palabra de Dios que se nos ha confiado. Damas y caballeros, se nos ruega que andemos. Colosenses capítulo 2. Debemos reposar en la tranquilidad que tenemos todas las herramientas que necesitamos para llevar adelante nuestro propósito divino en la vida. Todos los hijos de Dios tenemos un propósito según los términos de Dios. Ese propósito tiene que ver con nuestra conducta y nuestro llegar a la gente con el maravilloso mensaje del reino de Dios y el poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo. Todos tenemos la habilidad dada por Dios para ejercer activamente nuestro llamamiento. Eso viene de Él a nosotros y no hay ninguna duda que tenemos todo lo que nos hace falta. No nos falta nada. Esa es la parte de Dios en este contrato y no necesita ser trabajada, necesita ser creída. Nuestra parte es andar conforme a ese llamamiento, es decir, que soy hijo todo el tiempo y que debo andar como un hijo todo el tiempo. El que yo sea hijo depende de Dios y el que ande como un hijo depende de mí, con la asistencia de mi Señor y mi Padre. Colosenses 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¡Qué hermoso, qué amoroso pedido de Dios! Andad en Él. ¿A tontas y a locas? Como me vengan ganas, total, yo estoy libre en la libertad con la que Cristo me hizo libre y está todo bien. Matraca, pito, descorchamos champán. No, en los términos que aprendemos de la palabra de Dios, volvemos a nuestra única regla de fe y práctica, la palabra de Dios. Arraigados, quiere decir con raíces, sobreedificados, bien afianzados, bien cimentados en esta maravillosa y simple palabra de Dios. La habilidad del poder hacer en nosotros la pone Dios. Y es quizás uno de los trabajos más maravillosos que alguien pueda hacer por alguien más. La habilidad del poder hacer que Dios nos ha dado con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita a hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo, y aún mayores porque Él fue al Padre. ¿El resto saben de quién depende? Sí, depende de nosotros. Bueno, algo teníamos que hacer. Nosotros ponemos nuestro deseo y nuestro compromiso a lo largo del tiempo. Cada vez que hablemos de dedicarnos, comprometernos y ser fieles, nunca, nunca estaremos hablando de un servicio tipo chispazo. Hoy somos un volcán y por los siguientes 3 meses el iceberg contra el Titanic. En términos relativos, eso no logra mucho en favor de Dios y sus propósitos comparado con lo que logra nuestra fidelidad a Dios. Nuestro compromiso y dedicación dependiente enteramente de nosotros determinará el mejor resultado para nuestro Padre, para nuestro Señor, para nosotros y para todos nuestros hermanos en Cristo en todo lugar del mundo. Por favor, vayan conmigo al Antiguo Testamento, Isaías, maravilloso profeta de Dios. Isaías, capítulo 26. Vamos a leer la primera parte del versículo 9. Si no llegan, no importa. Por favor, no pierdan la explicación por buscar el versículo. Siempre es bueno aprender y repasar el orden de los libros de la Biblia para llegar más rápido y estar más dúctil en las enseñanzas. En Isaías 26, en la primera parte del versículo 9, dice así: con mi alma, dice Isaías, te he deseado en la noche. Con mi alma. Podría haber dicho, no sé, qué sé yo, con mi vida, podría haber dicho con toda mi fuerza, dice con mi alma, ¿entendés? Con mi alma, te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¡Wow! ¿Qué momento va a ser cuando nos encontremos con personas como Isaías, que pensaba esto de nuestro Dios, que pensamos nosotros también? Y decirle a Isaías, yo leí lo que dijiste, te felicito, hermano. ¡Qué bárbaro! Porque en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, primero nos encontramos con Él en el aire, pasamos unos años en el aire, pero el aire no es nuestro destino final, sino la tierra. Regresamos con Él, posamos nuestras plantas sobre la tierra y ayudamos a nuestro Señor a resucitar a estos tipos. Los podés ver y decirle, mirá, yo leí el libro que vos escribiste, Isaías, que cómo me bendijo tu compromiso con Dios, que en tanto te durara el espíritu dentro de vos, ibas a madrugar a buscar al mismo Dios que yo, al que quiero aprender de la palabra a comprometerme. Dios, qué momento ese, qué gente tan privilegiada que somos. Esta es la duración que le daba Isaías a su compromiso con Dios. ¡Qué ejemplo para nosotros! En tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Mientras Isaías respirara, lo iba a alabar a nuestro Dios. Dios se comprometió a su palabra como su autor que es de ella. Y se comprometió a vos como su hijo que sos de Él. Él hizo ese compromiso con su palabra. Él hizo ese compromiso con vos. Él se comprometió a ser tu papá. Por siempre. Por siempre. Él se comprometió a limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados y a cuidarnos como un hijo de Él. Somos un hijo por siempre. Aunque hoy no ande como hijo suyo, Él igual sigue siendo mi padre. Soy yo el que voy y vengo. Él vino y no se fue más. Un Dios así merece todo nuestro respeto. merece nuestro compromiso y fidelidad a lo largo del tiempo, no tan solo esta semana, porque salgo todo entusiasmado de aquí. Romanos capítulo 11, por favor. Es emocionante, verdaderamente, tener este gran privilegio que tenemos de contar con nuestras Biblias y poder aprender en ella hombres y mujeres que antes que nosotros tuvieron intenciones similares a las nuestras. Y mirá, eran gente como nosotros, no tenían, a ellos, por ejemplo, había problemas que nosotros tenemos que ellos no tenían, por ejemplo. A ellos no se les cortaba internet. A ellos, no, ellos nunca estaban apagados o fuera del área de servicio. Mirá los problemas que ellos tenían o que ellos no tenían que nosotros sí tenemos. ¿Se dan cuenta de lo que yo quiero decir? Es irónico. Eran seres humanos como nosotros, con pasiones iguales a las nuestras, con deseos como nosotros, con ganas de dormir, con ganas de divertirse, con ganas de ir a trabajar, sin ganas de ir a trabajar, igual que nosotros. Romanos 11, versículo 27, dice, y este será mi pacto con ellos. El pacto es el que hizo Dios con ellos, cuando yo quité sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ves? Él no echa para atrás. Él cuando te hizo su hijo, vas a ser su hijo forever. Por siempre. Clarísimo, irrevocable quiere decir inapelable, definitivo, inexorable, decidido, resuelto. ¿Qué más quiere que te traduzca? Eso quiere decir irrevocable, él no echa para atrás. Hay una versión que esta parte del versículo 29 la traduce así. Y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que él elige. Gracias a Dios que es así, porque si dependiera de nosotros, no estaríamos fritos. ¿Hay algo peor que frito que se les ocurra? Estaríamos así. Al horno estaríamos. Un hijo debe ser responsable con el Espíritu Santo que recibió de Dios. Esta recepción de Espíritu Santo es una gran realidad y privilegio, pero también, damas y caballeros, es una gran responsabilidad. Colosenses capítulo 3. Compromiso es que lo que recibí de gracia, tengo el profundo deseo, nacido de una férrea convicción, de ponerlo en servicio de los demás. Fidelidad es que lo pongo en servicio ahora, lo pongo en servicio en un rato, lo pongo en servicio mañana y así sucesivamente. Cada día decido comprometerme. El compromiso más la fidelidad es el transporte de la habilidad dada por Dios que lo mueve mi deseo a lo largo del tiempo. A eso, damas y caballeros, nosotros nos dedicamos. Viste que cuando te encontrás con alguien después de mucho tiempo decís, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues bien, a esto, damas y caballeros, nosotros nos dedicamos. Esto es lo que nosotros hacemos. Esta es nuestra vocación. Este es nuestro llamamiento. El resto es para comer, para vestirnos, para tener dignidad ante nuestros propios ojos y ayudar a los nuestros. Pero a esto nos dedicamos. Aquello otro va a pasar. Tu trabajo que te quita la vida, tus cosas que te quitan la vida, va a pasar. Esto que te dio vida y que te dará vida por, y que tenés vida asegurada por siempre, no va a pasar. La flor se seca, se marchita, pero la palabra de Dios no pasará. Y no me acuerdo el versículo, pero ustedes, como ustedes lo saben, no hace falta que yo se los diga. La flor se seca, la conoce que se cae, ahí está. Está, ya están todos en claro. Muy bien. La palabra de Dios no pasará. Entonces, ningún problema con dedicarnos a esta palabra, porque no pasará. Colosenses 3, versículo 1. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, tranquilo, estamos hablando de sustitución. Entonces tenemos que detenernos. Fui resucitado con Cristo, porque yo no estuve ahí, pero la palabra dice que yo fui resucitado con Él. Él lo hizo por mí, entonces listo, es como que yo lo hubiese hecho, ¿está bien? Yo fui resucitado con Cristo. Por eso presto atención, porque en realidad es un tremendo privilegio. El versículo sigue dando claves de cuál es nuestra responsabilidad por haber sido resucitado con Cristo. Como fui resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba. Listo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que hago. Busco las cosas de arriba. 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué hará falta que nos diga esto? ¿Saben por qué? Porque es más fácil para nosotros poner las cosas en la mira de la tierra. A ver qué pasa. ¿Quién es el que juega hoy? Hoy hablemos de la política, hablemos de las cosas de hoy. Llenemos nuestro Facebook con cosas de política y no se nos ocurra poner ni un versículo, ¿eh? Esas son las cosas de la tierra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que pongamos la mira en las cosas del cielo, las cosas que tienen que ver con Él, en donde está el Señor Jesucristo. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ningún drama, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando venga, nos vamos. Y el último, damas y caballeros, que apague la luz y que pague el monotributo, porque yo voy a hacer todo lo posible para dejarlo debiendo. Por ahora lo pago bien, pero voy a pensar, si yo sé cuándo viene, que es imposible saber cuándo Él viene, si yo supiera, te digo, dejo 2 o 3 meses. Pero pago, ¿eh? Ojo que pago, ¿eh? A ver si todavía toman nota. No voy, por las dudas no voy a dar mi número de quit. Santiago capítulo 1, por favor. ¿Cuándo buscamos las cosas de arriba? ¿Cuándo ponemos la mira en las cosas de arriba? Hoy, mañana, pasado, el mes que viene, seguimos, nos decidimos, no importa cuál sea la adversidad, ponemos la mira en las cosas de arriba. Santiago 1, versículo 21 dice, 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nuestras almas ya están salvadas. Sigamos leyendo. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente pensadores, oidores, engañándoos a vosotros mismos. El único engañable es uno. Dios no puede ser burlado. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va, y se olvida cómo era. Mirá si será salame este tipo, ¿no? Pero quiere decir que es insustancial, está la imagen y en un te vas y ya está normal, no está mal la imagen. Es un espejo, no es una cámara fotográfica. Te vas y ya está, desapareció todo, ¿entendés? No dura nada, no dura. Capicúa. No dura nada. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 25. Más, en contraste, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y cada tanto anda en ella, dice eso, no me dejen mentir. Pues eso es cualquier verdura, dice persevera, persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Este es condicional. No siendo oidor, sino hacedor y persevera, ese será bienaventurado. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a hacer un poquitito de matemática. ¿Qué es carácter transitivo, Adri? Si A es AB, si A más B es igual a C, quiere decir que C menos B es igual a A. ¿Ven? Va para un lado y para el otro se tiene que cumplir, ¿no? Bien. Él está y persevera, es bienaventurado. Muy bien. Si la persona es bienaventurada, quiere decir que perseveró y que hizo, ¿no? ¿Lo ven? Bueno, la persona que no es bienaventurada y se pregunta qué le pasa a él, si Dios estará muy ocupado y no lo puede atender, porque las cosas le van para la miércoles, entonces va hacia atrás y descubre qué es lo que le falta de la fórmula. ¿Entienden lo que quiero decir? Esa sé. Esa sé. ¿Querés ser bienaventurado? Acá está la fórmula. Esto más esto. Hacedor y perseverador. Bienaventurado en lo que hace. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, si todo está bien, nos vamos a quedar firmes. Porque a veces las cosas no están bien. A veces las cosas no están bien. Aún no sonó la trompeta. No hemos sido llamados a encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Entonces, todavía las cosas no están bien. Y no tiene que ver necesariamente con tu creencia o con tu incredulidad. Las cosas están mal mucho antes de que vos supieras lo que es creer o no creer. Las cosas están mal. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, aunque haya adversidad, ¿qué es lo que le hacemos nosotros? No desmayamos. Que el que te dije haga lo que quiera hacer, nosotros no desmayamos. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Momento, Pablo, y momento, Padre Celestial, ya lo dijiste arriba, no hace falta que lo repitas. Bueno, pues él lo ha repetido. ¿Por qué será? ¿Qué te parece? ¿Será importante que nosotros sepamos que nos conviene no desmayar? No desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, esto me gusta porque yo me puedo identificar muy bien con este desgaste. Mi audiencia, veo todos jovencitos, muy pocos aquí peinan canas, pero hay un desgaste natural del cual está hablando Pablo, y es tan interesante este registro de la palabra de Dios. Por tanto, dice el 16, no desmayamos, aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva cada tanto. ¡Wow! ¿Será que nos hará falta, verdad? Bueno, pues bien, hay un obvio detrimento biológico humano que todos nosotros debemos reconocer. No hacía falta que yo leyera este versículo. Yo lo sé, pero la palabra lo dice y es importante que yo sepa que nuestro Padre lo sabe. Asimismo, también reconocemos que nuestra suficiencia no proviene de nuestra tonicidad muscular, ni nuestra supuesta o pretendida juventud, a pesar del paso del tiempo. El ministerio es la habilidad o capacidad de servir que Dios le dio a Pablo. Él, por su deseo, no desmayaba, no aflojaba. ¿Sabés por qué? Por lo que dice el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El desgaste, el deslustre de nuestro hombre exterior nos impide hacer todo por nuestras propias fuerzas, que son cada vez menos, cada vez más exiguas. Entonces, recurrimos a la inmensa misericordia de Dios y dependemos cada vez más enteramente de Él. 18 dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, es decir, nuestros cuerpos en franco deterioro, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven, juventud, buena tonicidad muscular, fuerza, energía, ni un dolorcito, ni una pata de gallo, son temporales, pero las que no se ven, nuestra habilidad dada por Dios para servir, son eternas. ¡Wow! ¡Qué registro! ¡Es de locos! ¿Vos te das cuenta lo que nosotros acabamos de leer? ¿Vos te das cuenta el peso que nos sacó de encima y qué excusa grande ya no podemos meter? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Estos simples registros de la Escritura. Gálatas capítulo 6. Nosotros reposamos en la fortaleza de Dios en Cristo en nosotros. Nos comprometemos a las cosas sublimes de Dios porque son eternas. Siempre mantenemos fresco en nuestra mente que compromiso no es un chispazo hoy y otro dentro de 2 semanas. De ahí que la palabra nos alienta que no nos cansemos si queremos recibir recompensa a su debido tiempo. Gálatas 6, versículo 9, dice, no nos cansemos. Cansarse está disponible. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, no importa lo que hagamos. Ah, ¿viste? A mí me gusta leer de la palabra de Dios las cosas que me convienen. El si no desmayamos, no me gusta, porque eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Entendés lo que yo quiero decir? ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios y no le permitimos que nos diga directamente lo que nos quiere decir? Más simple que esto, a su tiempo segaremos y no desmayamos. De carácter transitivo, entonces. Segaremos si no desmayamos. Muy bien. Si no segamos, ¿qué nos pasó? Si segamos, ¿qué pasó? No desmayamos. Segar es una promesa de la palabra de Dios, pero bajo una simple condición, no desmayar. Compromiso es un acuerdo privado por medio del cual quienes lo establecen se atan a algo. No es meramente permanecer, es sí permanecer, pero activamente con la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3. Vamos a hacer un repaso. Porque nosotros, dentro de la familia de Dios, tenemos hermosos ejemplos para imitar en el andar de santidad y fidelidad. Algunos están escritos en la palabra de Dios y otros alrededor nuestro. Uno de aquellos ejemplos escritos para nosotros, que hoy lo leemos, pero el ejemplo que vamos a leer, que está escrito, en una época no estaba escrito y estaba alrededor de los filipenses. ¿Entienden lo que quiero decir? Bien. Uno de esos famosos, entonces, aquellos ejemplos escritos es el maravilloso apóstol Pablo, dice aquí, Filipenses 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos, lo hacemos por la habilidad de Dios en Cristo en nosotros, a Dios nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Y entra a dar un montón de su DNI. Todas las cosas que él era. Había sido fariseo, hablaba arameo, en cuanto a la ley era irreprensible. Todo bien con Pablo. Y sin embargo, perseguía a la iglesia, de la cual él después fue apóstol. ¿Ven? Él está diciendo, todo lo que yo era, la verdad, yo lo saqué de encima. ¿Por qué? Porque tuve algo más importante que hacer. Todo lo que era la carne que me detenía a mí a servir como yo debo servir, lo dejé de lado y yo seguí para allá. 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con un solo propósito, ¿qué? Ganar a Cristo. ¡Wow! Si este hombre pudo, yo también puedo. Este es un ejemplo escrito para mí, que lo leo, pero no era un ejemplo escrito para los filipenses. Ellos lo veían a Pablo, ¿lo ven? Por eso yo dije que hay ejemplos dentro de la familia de Dios, al día de hoy también, de virtudes de andar la palabra de Dios, y hay ejemplos escritos en la palabra de Dios. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia como antes, ¿no?, que es por la ley, sino que es la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nosotros tenemos poco problema en leer y creer que él padeció por nosotros, pero no es tan fácil para nosotros entender lo que es padecer por él, ni tener lo que hace falta para padecer por él. No me hagan decir cosas que no quiero decir, que ya dije en realidad. 11. Entonces, bueno, nosotros participamos sustitutivamente en los padecimientos de nuestro Señor, y cada tanto, en verdad, también participamos de algún tipo de padecimiento a causa de su nombre. Estas son las dos aristas del servicio cristiano. Él padeció por nosotros, nosotros lo hacemos ahora por él. 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado, la verdad que yo considero que a mí todavía me falta, decía Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, compromiso, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Quiere decir, quiero saber, quiero entender por qué me agarró Cristo. Así yo puedo agarrarlo también. Recuerdan que en Hechos 26:18 dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la de Dios. ¿Se acuerdan que dice eso en Hechos 26:18? Cuando Jesucristo se le reveló a Pablo, lo llamó a Pablo. Entonces, él dice, él me agarró a mí, yo quiero agarrar, a ver, ¿para quién me llamó a mí? Y aunque no haya llegado, yo prosigo a la meta. Todavía no terminó, no sonó la trompeta, no pateé el balde, entonces todavía tengo tiempo. Trece. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado. Es decir, muchachos, entre nosotros, yo sé que no llegué. A mí me falta todavía un cachito. Algún que otro versículo de la Biblia, a mí me falta. ¿Cómo a mí me falta algún versículo de la Biblia. 3 millones de versículos me faltan a mí. Pero a cada uno le falta 2.750.000, 7 millones de versículos, lo que te falte para llegar, en tu cristómetro, lo que te falte para llegar a ser como Cristo, no es razón para dejar de querer ser como Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pero una cosa hago, dice, olvidándome ciertamente a lo que queda atrás y extendiéndome a qué. Bueno, entonces tengo una pregunta, ¿qué tenés delante? Él delante lo tenía a Cristo, él quería ser como Cristo. Vos, ¿qué tenés delante? ¿Qué perseguís? ¿Por qué cosa has dejado todo y lo tomaste como basura para seguirlo a Cristo? ¿Qué tenés delante? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Qué objetivo tenés? ¿Qué es lo que quiere Dios de vos? Seguramente y deseablemente, todos nosotros tendremos al menos 1, 2 o 3 objetivos en la vida. Todos los tenemos que tener, en realidad. Casa, auto, viajes, hijo, títulos, posgrados, lo que fuera. Todos deseos válidos. Ahora surge la pregunta, ¿qué planes tenés para Dios y su palabra? Pregúntatelo. Pablo tenía una meta en su vida de servicio cristiano. Nuestro Señor también la tuvo. Mire lo que hacía Pablo mientras tanto, mientras llegaba en su cristómetro, lo iba subiendo. En el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si alguna otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero una cosa es segura, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así piensan. ¿Viste? Hay ejemplos dentro de la familia de Dios a los cuales imitar. ¿Por qué no imitar virtudes si la gente imita tantas invirtudes o desvirtudes o como se llame. No, a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Había otros hermanos para imitar, igual que hoy día. Dios se comprometió con su palabra y con nosotros. El Señor Jesucristo se comprometió con Dios al punto de dar su vida por todos nosotros. Moisés se comprometió a liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud y lo logró, a pesar de las adversidades, porque no desmayó. Noé fue el artífice de que la humanidad tuviera un nuevo comienzo porque se comprometió a lo que Dios le había revelado. Abraham deseó las cosas de Dios, es llamado entonces su amigo, y se comprometió en creencia a él y es nuestro padre en la fe. José se comprometió a Dios y salvó a las cabezas del pueblo de Israel, aunque muchos de nosotros se las hubiésemos quitado. Elías, Isaías, Jeremías, María, que se comprometió a creerle a Dios y concebir y criar al Mesías. Así que sigue la lista larga de grandes hombres y mujeres ejemplares en la palabra de Dios, gracias a cuyos compromisos estamos nosotros hoy día. Pero, damas y caballeros, todos pagaron un precio. ¿Qué te hace pensar que si lo vas a servir al Señor, vos no tengas que pagar algún precio? El apóstol Pablo tuvo una entrega de sí y un deseo para con Dios y su palabra, para con su Señor y para con todos nosotros, aunque no nos conocía. Porque lo que hizo Pablo, cómo le creyó él a Dios, cuando vos lo lees, ¿no te bendice? ¿Ves? Es el día de hoy que sigue impactando nuestras vidas un hombre que ya no está entre nosotros. Por la palabra de Dios que él escribió, por esa razón, porque él está durmiendo en Cristo, no tiene ni conciencia ni nada, los muertos están muertos. Lo que yo hablo, que el impacto de Pablo en nosotros es que él escribió lo que Dios le reveló. Hoy día la acción creyente y amorosa de Pablo reflejada en la palabra nos impacta por las escrituras. Damas y caballeros, esos son los ejemplos que son para nosotros dignos de ser imitados. ¿Ok? Vamos a permanecer, vamos a mover la palabra de Dios y mañana cuando tengamos ganas de desmayar, vamos a pensar en nuestro Señor como Él salió creyéndole a Dios y eso vamos a hacer mañana y pasado y traspasado. Así mientras nuestra alma respire. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza y simpleza de tu ser, por la maravillosa, la encantadora, es maravillosa tu palabra, Dios. Muchísimas gracias, y es que nos acerca a vos porque te entendemos a medida que la leemos. Muchas gracias que cada vez que vamos a ella nos la des de tu corazón de amor y misericordia y gracia para nosotros. Te agradezco por eso, por nuestras vidas, por habernos provisto hoy de energía eléctrica que faltaban minutos antes de comenzar a enseñar, por estos grandes tiempos que nosotros podemos pasar como hijos tuyos que somos en un grupo cohesionado, aprendiendo más de vos, de nuestro Señor Jesucristo. Es justamente en el nombre de Él que te doy gracias. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.